Hola, Enrique Santos here. Let me ask you something. ¿Tu carro no está como antes? Used to feel smooth, con fuerza, y ahora está medio underwhelming? Tranquilo, it happens. Mucha gente no sabe, but a lot of engine problems, rough running, loss of power, wasting gas, even hard starts, come from dirty fuel systems. Gunk, gum, varnish. Cosas que se acumulan con el tiempo. Y tú ya pensando en llamar al mecánico. Relax, te tengo la solución. Seafoam Motor Treatment. Seafoam is an easy way to help your car or truck run better. It cleans your engine while you drive. Así de fácil. Just pour it into your fuel tank y pa' la calle. No tools, no appointments. No déjalo y te llamamos. And it's not just for cars. Seafoam works in any gas or diesel engine. Tu carro, tu camioneta, el bote, la podadora. If it's got an engine, Seafoam's got you. So if your ride's got rough idle, le falta power, or you're losing miles per gallon, y no sabes por qué, Seafoam is an easy first step to help bring that performance back. Pa' que rinda como debe ser. Smooth, steady, y con fuerza. All good things. And this isn't new, mi gente. Seafoam has been trusted by mechanics for over 75 years. 75 años. Eso es mucha confianza. Millions of people use it every day to keep their engines running strong. Arranca con confianza and try the easy fix first. Seafoam. Just pour it into your gas tank and let it do the work mientras tú manejas. Pick up a can today at your favorite auto parts store y pa'lante con Seafoam. Pour it in and power on. De nada.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Directamente desde San Juan, GW5, el estudio más alto de Puerto Rico. Se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenidos a otro episodio más del Penthouse. Este que les habla es Gabriel Nieves. Ya tú sabes, dale like, dale share, comparte el contenido, suscríbete. Es bien importante que te suscribas. A toda esa gente que me está preguntando sobre el hilo del crimen. Regresa el 17 de agosto. El 17 de agosto regresa el hilo del crimen. El Backstage regresa con nueva host. Así que pendiente a todos los cambios que arrancamos aquí en GW5 en agosto. Así que tenemos varios cambios. Así que pendiente a ellos. Síguenos en todas las redes sociales. Ok, bien importante que nos sigas. Y si estás buscando auspiciar este podcast, cualquiera de los podcasts del estudio, solamente tienes que llamarnos o escribirnos a info@gw5.com o al 787-221-9530. También te recordamos que si quieres hacer una t-shirt, estás buscando tienes una idea, la quieres ver plasmada en una camiseta, la gente de La Camiseta PR es la gente que tienes que llamar. La gente de La Camiseta PR está en Instagram. Tú los buscas en Instagram, ves los modelos que tienen. Si hay algún modelo que tú dices, mira, esto no es lo que yo quiero, es esto, tú los vas a llamar a WhatsApp al 787-299-4766. Ahí le dices que vas de parte de GW5 para que te dé un 15% de descuento de la compra final, ¿ok? Recuerda que entregan en todo Puerto Rico y los Estados Unidos. Y si te vas de viaje, no te vayas sin un seguro de viaje. Llama a la gente de Viajando Seguros PR. La gente de Viajando Seguros PR va a cubrir el viaje, no importa para dónde tú vayas. Tienes que decirle de qué fecha, cuál es el destino y decirle que vienes de parte de W5 para que así te cubran el viaje y te den la mejor oferta posible. El número de teléfono es 787-422-2276. Todos los miércoles a las 7 por Facebook puedes ver su podcast donde va a estar hablando de todo lo que te puede pasar cuando no sacas un seguro de viaje. Bueno, y arrancamos nuestro programa de hoy. Está fuleteado, tenemos muchos invitados, así que vamos a arrancar ahora directamente de Expo Bodas con Carla Padilla. Bueno, Carla, bienvenida aquí al Penthouse, directamente de Expo Boda. Háblame del evento, vamos, arranca. Háblame de qué vamos a estar esperando en este evento de Expo Bodas.
Gracias, Gaby. Pues mira, Expo Bodas Puerto Rico es un evento pensado, hecho para todas las parejas, las novias, las personas que se van a casar. Por segunda vez, esta es la segunda edición, pero por primera vez en la Fundación Luis Muñoz Marín, que queda en San Juan el 23 de agosto, desde las 9:30 hasta las 5:30. Allí van a conseguir todo lo que necesitan para planificar ese día tan importante, la boda.
Claro, y ahí van a tener, obviamente, pueden llegar allí y va a haber de todo, ¿verdad?
Todo tipo de exhibidores, con todo tipo de servicios para lo que es la boda del evento, lo que es, mira, estilistas, vamos a tener videos, fotos, coordinadoras que son tan importantes. Claro, el venue que vamos a estar con la fundación, pero también vamos a tener diferentes hoteles para esas novias que les gustan los hoteles y para esas parejas. Vamos a tener lo que es la comida, lo que es la bebida, experiencias, entretenimiento, videos, fotos, todo okay. Lo que necesitan para que ese día quede perfecto.
Ok, tú que tienes experiencia, ¿verdad? Has trabajado con este tipo de eventos. ¿Cómo tú has visto el cambio hoy en día del novio? Porque por muchos años siempre las bodas son de la novia. ¿Sí? Eso es lo que siempre dicen. ¿Ha cambiado o sigue igual? ¿Ya el novio tiene más participación o continúa siendo la novia la que dice esto es lo que va a pasar, tú déjate llevar?
Totalmente, Gaby. Mira, los novios hasta ahora escriben el correo electrónico y es el que hace el contacto inicial y totalmente envueltos en todo lo que es el presupuesto y la coordinación. Oh, okay. Y hasta muchas veces tengo parejas como coordinadora también que soy, que el novio es el que contesta y sí, lo vamos a conversar. ¿Sabes qué? Eso es genial porque tú sabes, dejar todo porque hacer una boda es un evento y conlleva muchas tomas de decisiones, uh-huh. Pues puede causar un poco de estrés y tener a una persona que realmente te apoya y te da la mano es bien bonito. Y ahí nada más sabes qué tipo de esposo vas a tener o la pareja que vayas a tener.
¿Sabes por qué te pregunto? Porque yo obviamente todo el que hace videos tiene una etapa de hacer boda en algún momento, ¿verdad? Uh-huh. Yo tuve mi etapa de hacer boda.
Creo que lo conozco.
Y en ese tiempo notaba que la fuerza mayor de todas las decisiones eran las novias. A través de los años he notado como que el novio se está integrando más. Está pasando mucho en los varones. Están siendo mejores padres. Están tomando decisiones en eventos como este, que, by the way, ya era hora que hicieran esto, ¿no? Uh-huh. Pero quería verlo de tu perspectiva, ¿sabes? Si de verdad estabas viendo un cambio en el varón en este tipo de eventos.
Sí, creo que podemos hablar desde lo que son las tradiciones. Uh-huh. Y entonces casi siempre era pues el papá y la mamá de la novia que se encargaban de todos los gastos. Pero entonces al tener parejas que realmente pues están conscientes y que están trabajando y que son los que van a pagar por su boda, pues obviamente quiero saber qué es lo que estoy pagando, claro, y comprando, porque claro, para hacer una boda, que esto es parte de lo que vamos a hablar en el evento, uh-huh, pues tenemos que prepararnos tanto en el presupuesto, tenemos que ver el tiempo que vamos a tener para ahorrar ese dinero, porque esto es una inversión, les recomiendo que no cojan préstamos ni tarjetas de crédito. Sí. Así que entiendo que por esa razón, esa planificación, porque son dos salarios, mensualmente, ¿a qué vamos a abonarle ahora? Vamos a separar primero el venue, la coordinadora. Mira, vamos a pagar el depósito de la comida. Así que, pues mira, 50-50 o pues si la persona pues tiene presupuesto, porque hay todo tipo de presupuesto.
En base a tu experiencia, ¿qué es lo primero que debe cuadrarse? ¿La coordinadora?
La coordinadora. Si la persona no tiene tiempo, porque hay como parejas que sí se quieren envolver y lo que necesitan es un apoyo y una guía, porque eso es lo que hace la coordinación. Pero definitivamente la coordinación para que entonces puedas ahorrar tiempo y dinero, porque vamos ahí a lo que a lo mejor a ti te toma un mes, a lo mejor a la coordinadora le toca unos minutos, uh-huh, un mensaje de texto, llega directamente al recurso.
Claro, porque sabe los números que hay que llamar y a quién llamar.
Exacto. No necesariamente conoce a todo el mundo, pero conoce a la gente que lo sabe. Así que esa es una de las ventajas que la persona va a tener y de eso vamos a hablar también en el evento. Los presupuestos que debes ir pues trabajando poco a poco y también pues va a depender de la pareja, si es una pareja romántica, si es una pareja foodie, uh-huh, una pareja aventurera. Y ahí entonces vamos a ver dónde van los presupuestos. Okay. Porque si es una persona foodie, pues sabes que ese presupuesto de comida va a ser un 30 y pico de claro. Ciento del costo de
todo
la
depende,
boda.
Todo depende mucho del tipo de gusto que tengan ambos.
Correcto, novios. Eso es así.
¿Cuánto, ya mismo vamos a entrar en la otra etapa de esta conversación, pero cuánto tiempo debería ser lo que una pareja empiece a cuadrar su boda? ¿Sabes? ¿Cuánto tiempo es lo ideal?
Ideal un año.
Ok.
Un año, porque en un ciclo de un año pueden, pues, hacer las contrataciones. Ya a los 9 meses pueden estar tocando con los invitados. También depende de que si es una boda local, porque también parejas de destino pueden llegar a este evento, pues necesitan más tiempo, porque la gente simplemente no puede pedir vacaciones así porque sí, 2 meses antes. Uh-huh. Así que todo va a depender del tipo de evento. Pero tengo, mira, hay de todo. Yo he hecho bodas en una semana. En una semana con presupuesto. Wow. Y sin presupuesto. Así que hay para todos. Pero lo ideal es 1 año, 16 meses para que también puedan tener ese presupuesto. Pero si no hay el presupuesto, pues ya estamos hablando de que empieza a ahorrar por lo menos 2 años. Y entonces cuando ya tengas ese presupuesto, que usualmente se basa en lo que es la cantidad de invitados, ¿verdad? Eso es lo que hace un presupuesto.
Okay.
Y las experiencias que tú quieras. Pues entonces ahí comienzan a hacer las contrataciones, 16 a 1 año.
Ok, ok. Esto está interesante. Así que ya saben, un año es lo ideal.
Claro.
Para que también lo trabajen con calma y vean la que hay.
Y se puedan... lo disfruten, porque exacto, esto es para disfrutar. Esto es una memoria, esto es un tiempo para recordar.
Ok, no viniste sola. Hoy no viniste sola.
No, yo nunca ando sola.
Tienes aquí, nos trajo una novia. No sé si ya la pueden ponchar, mírala ahí. Háblame, vamos a estar viendo esto más en el evento, ¿verdad?
Sí, correcto.
Vamos a estar viendo de diferentes tipos de trajes de novia. ¿Me puedes hablar algo de este traje como tal?
Este vestido es de Pedro López Eventos, que él está localizado en Dorado. También no solamente traje de novia, pero este traje no solamente puede ser para un jardín, puede ser para una novia que le gusta también la playa, que obviamente estamos en Puerto Rico, pero también para un hotel y para un salón. Y esto es para una novia glam que le encanta el brillo, porque tiene aplicaciones, tienes lentejuelas, canutillos y mucho brillo. Y es un traje blanco, el corte de corazón y el off shoulder que tanto le gusta a las novias.
Ok, a veces la gente cuando van a buscar traje, muchas veces ven, este es el traje que me gusta, pero esto tiene que ir mucho con dónde vas a hacer la boda.
Claro.
O sea, porque ahora me acabas de decir que esto funciona para 2 lugares, ¿verdad? Me dijiste...
Este traje puede ser para toda ocasión, porque como tiene brillo, pues ya lo puedes llevar también a un hotel o a un salón.
Ok, sabes que pueden llevarlo a ambas cosas, porque también los calores ahora
sí
no es tan heavy.
Exacto.
Yo no sé cuán cómoda ella, la novia, está en ese traje, pero debe ser, ¿sabes? Traje ella, heavy.
¿Sabes? A ella le ha gustado la experiencia, así que entiendo que está recomendado.
¿Sabes? Que ella le ha gustado por ese traje de novia.
Sí.
Ya saben, esto puede ser una indirecta para la pareja que tenga en este momento, y si no tiene, pues ya saben la que hay.
Sí.
Ok, ella no está sola, viniste con unos caballeros, podemos ir cambiando ahora lo que estamos hablando. Y déjame que luego de esto, pues, nuestro camarógrafo cuadre ahí, porque los dos caballeros son altos y están ahora mismo en la toma sin cabeza, así que los vamos a estar, estamos cuadrándolos. Ok, lo que me viene a traer, como veo dos tipos de trajes.
Uh-huh.
Obviamente la gente lo verá allá mismo. Háblame un poco de lo que son estos trajes como tal. ¿Por qué? Porque son los colores como invertidos.
Pues mira, aunque son los dos etiqueta, el de la izquierda es una etiqueta clásica, negra, elegante, y los dos están bien fit. O sea que para los chicos que les gusta este fit, que le quede ahí ajustadita, pues este es el corte. Gracias a Chaleco, que también va a estar haciendo la pasarela y presentándonos las colecciones de otoño e invierno. Y el que está vestido de blanco, esto está para, aunque también es una etiqueta, es para algo más informal, más boda, más cóctel. Y este es un corte cruzado de 6 botones. Ambas que están ahora muy en tendencia, ellos van a estar también en pasarela con nosotros.
Ok, tengo una pregunta aquí realmente genuina. ¿Conviene que el novio vaya de blanco también?
Claro que sí.
Porque siempre se ha dicho, la única blanca va a ser la novia.
Pero mira, lo que pasa es que también hay novias ahora que ya no visten de blanco.
Yo he visto unas cuantas de negro y todo.
Bellas, hermosas, y también trajes floreados, también trajes colores pasteles, el blush, colores perlados. Realmente la tendencia es lo que a ella le guste.
Ok, ya no va, ya no nos estamos amarrando a lo típico de que tiene que ser el traje como el que vimos
eso es
ahora.
Así. Blanco no es okay. La tendencia ahora, aunque obviamente el blanco es el forever. Uh-huh. Pero pues tenemos todo tipo de gustos y para todas.
Va a haber pasarela allí, como dijiste, ¿verdad?
Va a haber pasarelas, tanto de caballeros como de novias. Uh-huh. Y también vamos a tener quinceañeras.
Oh, okay.
Porque esto es para todo tipo de eventos. Si tú vas a hacer un aniversario, si tú vas a hacer alguna celebración importante, pues allí para el séquito vamos a tener para las damas, para la mamá de la novia. Y también, mira, vamos a tener para maquillaje y peinado que la novia casualmente.
Sí. Y va a ser exhibidora, ¿no?
Ella es una de nuestras exhibidoras, Noelis, Glam by Noelis. Ella es estilista especializada en novias, tanto local como destino. Okay. Así que conocieron a Noelis vestida de novia.
Esto, ¿cómo funciona? ¿Hay un costo la entrada? ¿Dónde pueden conseguir más información?
Los boletos están en tiquetera.com. Okay. Ahí pueden entrar ya y conseguir su boleto. También pueden entrar a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. Allí pueden buscar más información, escribirnos cualquier pregunta. Y si no tiene tiempo para comprarlo, no hay problema. Mire, llegue allí directamente a la Fundación Luis Muñoz Marín, que esto es en San Juan, y puede comprar su boleto en la entrada.
Esto es el 23 de agosto, el día que yo cumplo año. No me tienen que enviar regalo. Pero 23 de agosto, para que así todo el mundo sepa que este evento está ocurriendo. Y vaya, yo creo que le va a adelantar un montón de pasos. Por lo menos puedes tener más ideas. Tal vez a veces hay gente que está como que no sabe lo que quieren, como que hay mucha duda. Y tal vez en un solo sitio lo ves todo. O sea, no tienes
eso
que...
Eso es así, te ahorras tiempo y dinero. Mira, si tú supieras todo el tiempo que se ahorra, cada vez que no, mira, quiero probar el bizcocho, tienes que hacer cita con toda esa gente. Uh-huh. Y no solamente eso, si tú vas a comprar un tasting, cada tasting te va a costar. O sea, que si tú llegas a ese lugar, tú vas a poder probarlo todo y solamente con comprar un boleto te ahorras todo ese dinero. Yeah. Y no es que estés planificando, si tú tienes ya en tu mente que tú te quieres casar, este es el evento para ti, porque está perfecto.
Pues ya lo saben ahí, 23 de agosto, Expo Boda, los boletos están en tiquetera, no funciona, come. Es que estoy viéndolo haciendo algo fajado allí y no le va a funcionar en este momento. Nada, Carla, agradecida de verdad de que te des la vuelta por acá. Ya tú sabes que lo que tú necesites, no solamente tienes que llamarnos y llegas acá y nos hablas un poco más de lo que la gente quiere, que es casarse, ¿verdad?
Gracias, Gaby.
Bueno, y ahora seguimos con otra invitada. Vamos a estar hablando con la entrega de su nuevo libro, que bueno, es... Nos va a explicar un libro que ya había salido, hay una nueva retirada, y vamos a estar hablando de qué, está en español, en inglés. Le damos la bienvenida a Gretchen.
Claro que sí, igualmente.
Bueno, drinka chair, bien, acomódate ahí, ¿verdad? Bueno, Gretchen Carrasquillo sacó un libro que se llama Los Inclusivos y la Mansión Escondida. Ok, el libro ya había salido. Lo que ahora tenemos es que lo tenemos en inglés, ¿correcto?
Correcto.
Ok, ¿cuándo arrancas con el libro como tal, la primera tirada? ¿Esto salió cuándo?
La primera tirada fue en el 2020. Así okay. Que justo cuando estuvimos en pandemia, imagínate.
Oh, o sea, tú sacaste... ¿Tú la escribiste antes de pandemia o después de pandemia?
Yo la escribí en el 2017 cuando estábamos pasando por el huracán María.
Oh, ok, pues tú eres como yo. Porque yo seguí expandiendo, cada vez que viene una catástrofe yo le añadí un estudio más al estudio. Ok, aquí tienes la portada, me gusta mucho... Que, by the way, es portada dura, yo las amo, todos los libros deberían ser así, yo sé que salen más caros, pero pues, me gusta la portada. ¿Quién te hizo la portada?
Pues mira, lo hizo Osmari Morales, ella es de Colombia, ella fue la que me hizo originalmente la del 2020, y uh-huh. Yo digo, yo quiero una remasterizada, y tenía que ser ella misma.
Ok. No hay cambios en cuestión de texto, ¿verdad?
Sí, de la historia sigue siendo la misma, pero el texto está mejorado. Hay una nueva edición.
Oh, okay. Pero ¿y eso? ¿Y en ambas?
En ambas. Sí, bueno, en la de español y al hacer la traducción, pues también se ve en la de inglés. Y además que tiene imágenes a color, que la primera no tenía ninguna imagen.
Ok, ¿por qué decides hacer un libro? O sea, ¿este era tu primer libro?
Sí.
Como tal, nunca habías escrito nada.
No.
Te arrancas en esta aventura de hacer un libro. ¿Por qué hacer un libro?
Pues mira, te mencioné, ¿verdad?, que era en el 2017, justo estábamos en la pasando por el huracán María, nos quedamos sin luz por mucho tiempo, los que estuvimos ahí sabemos, así que el aburrimiento atacó. Yeah. El aburrimiento atacó, no había luz, no había nada, no había internet, así que decido comenzar este nuevo hobby de escritura. Yo nunca me había visualizado como una escritora, jamás. Pero entonces digo, contra, me gustaría escribir, a mí me gusta mucho leer, me gusta leer. Y decido entonces pensar, ¿de qué voy a escribir? ¿Verdad? Porque eso es lo primero, ¿de qué uno va a escribir? Y yo pues recién había terminado mi maestría en consejería en rehabilitación y me había
topado... ¿Tu maestría en qué?
Consejería en rehabilitación.
Ok, tienes que abundar.
Claro que sí. Eso es trabajando con personas con diversidad funcional. Mire, que tiene algún tipo de impedimento, sea visible o no visible.
Ok, ok.
Así que dentro de esa experiencia como consejera, me di cuenta de todas las barreras que estaban teniendo las personas con impedimento. Y que dentro de eso no había literatura así fantástica para niños, jóvenes y adultos que pudieran trabajar con todas las diversidades, etcétera. Sí, uno podía encontrar alguna, quizás alguna historia corta donde el personaje principal tenga alguna condición y ya. Pero yo quería que todos los personajes tuvieran una condición y también una habilidad extraordinaria.
Okay.
Así al tipo de Harry Potter.
Okay.
Y por ahí fue que empecé a escribir.
Ok, cuando tú arrancas a escribir esto, ¿qué hiciste? Todo el que escribe, ¿verdad?, tiene diferentes formas. Inclusive también tú arrancando a escribir, pues tal vez descubriste tu forma ahora.
Sí.
¿Hiciste una Biblia o arrancaste a escribir una historia y entonces le empezaste a dar forma? ¿Cómo fue que fue cambiando hasta que llegó a esto?
Sí. Uno habla que hay escritores mapas y escritores brújulas. Están aquellos que son los escritores mapas que saben ya todo, organizan, preorganizan todo lo que quieren. Yo no. Yo me considero brújula. Yo empecé a escribir. Y que las mismas ideas me estuvieran fluyendo, llegando. Y según yo iba escribiendo, por ahí mismo iba la historia. Así que yo empecé solita, sin nada. Y empecé, actually, en una plataforma de lectoescritura que se llama Wattpad.
Okay.
Por ahí fue que empecé a escribir.
Ah, por ahí fue que empezaste a escribir. Ok. Luego que terminas de escribirlo, ¿sí creaste entonces esta Biblia? Porque tú quieres hacerlo trilogía.
Sí.
Ya tienes tu Biblia de personajes, para dónde va, para dónde... crear el mundo, ¿no? Ya tienes el mundo hecho. ¿Cuánto entonces te tomó de escribirlo a publicarlo?
Pues, digamos que un año escribirlo, pero lo dejé reposar.
Okay.
Lo dejé reposar, eso es algo que uno debe hacer, que es recomendable, dejar reposar la historia. Y luego, un año después, retomarla para editarla. Porque la parte de la edición también conlleva tiempo. Uno hace
lo
los primeros
drafts.
Sí.
Es lo más difícil. Tú quitar palabras que ya escribiste pensando que son buenas y es decidir cómo fluye mejor lo peor del mundo es tú verlo. Porque si uno quisiera, todo dura 5 horas.
Correcto.
¿Te tomó mucho tiempo editar?
Sí. Y no me gustó.
Oye, que es un proceso bien difícil.
Que no me gusta, de verdad.
¿Se fueron personajes en esa edición?
Sí, y escenas. Y añadí luego escenas.
Ah, ok.
Que es parte del proceso.
Y ahora para este remaster también pasó lo mismo. ¿Volviste, leíste y viste como cosas que había que reajustar?
Sí, pero fue más del texto. Se quedó las mismas escenas, los mismos personajes, no cambió absolutamente nada.
Son cosas que tal vez un personaje lo pusiste a que lo dijera de otra manera.
Correcto.
Y actualizar tal vez algún poco en cuestión de...
Sí, actualizar también algunos de los diagnósticos. Porque hay algunos que han cambiado con el DSM-5, que esto es ya salud mental y demás. Han cambiado después de 5 o 6 años. Así que hay que entonces hacer esos cambios también.
Ok. Véndeme la historia. ¿De qué se trata esta historia?
Claro que sí. Pues mira, la historia cuenta, valga la redundancia, la historia de Ayla. Ayla es una joven de 16 años que tiene el síndrome de Morquio. Te preguntarás, ¿qué es eso?
Es el que se ven como achicaditos así.
Sí, correcto. Pues un tipo de enanismo, tiene la cabeza un poco más grande, tienen problemas motores, no significa que no puedan caminar, sin embargo, para largas distancias prefieren estar en una silla motorizada, ¿verdad?, para proteger, y como sabemos, varias de las barreras que hay arquitectónicas es mejor que estén utilizando. No es muy común la condición aquí en Puerto Rico. Así que, pues ella tiene esa condición y además de eso, se da cuenta que tiene también una habilidad extraordinaria, que es que puede ver el futuro. Así que, dentro de las cosas, para no dar muchos spoilers, ella llega a una mansión Y dentro de esa mansión se da cuenta que existen otros jóvenes, más o menos de su misma edad, que también tienen diversas condiciones, ya sea epilepsia, hay uno ciego, hay uno que tiene trastorno de personalidad, distrofia muscular, por ahí. Yo trabajo muchos de las diferentes condiciones, sea visible y no visible. Uh-huh. Y todos ellos también tienen una habilidad extraordinaria. Así que, ¿cuál es el fin de todo esto? Hay una guerra entre los que son los Beatons y los Optimums. Uh-huh. ¿Verdad? Ya esto es fantasía, sí, dentro de esto, pero es trabajar con aquellos que no creen en la inclusión versus los que sí creen en la inclusión en la sociedad.
Yeah.
Así que este grupo, de que se llamaban los inclusivos, dentro de este mundo de fantasía, van a poder ver cómo van a lograr la inclusión en la sociedad.
¿El libro como tal solamente lo tienes impreso o lo tienes digital también?
Lo tengo digital también. Y ahora mismo, no sé si es buen momento para decirlo, pero lo voy a decir ahora. Ahora mismo tengo un especial porque acaba de lanzarse hoy. El que es el digital está gratis, lo pueden adquirir gratis desde hoy hasta el viernes en Amazon.
Pues, no sé, ¿verdad? El que quiera aprovecharlo y claro quiera leerlo, que sí, se lo debe tirar, ¿verdad?
Así mismo.
No es verdad, queremos que compren este, pero si quiere ver, ella fue la que lo tiró, no fui yo.
Sí,
así
yo
que
mismo lo tiro,
en Amazon lo pueden conseguir de gratis, digital.
El digital solamente.
¿Has pensado hacer convertirlo en audiolibro?
Sí. Y actually, ahora mismo Amazon está dando la oportunidad, está en beta, ahora mismo, de que una vez que uno lo hace en ebook, lo convierta automáticamente a audiolibro. Y es algo que sería lo próximo para tener también esa otra
opción. Pero ahí sería en AI, ese cambio.
Y eso es lo que no me gusta mucho.
Sí, porque tú sabes que te iba a decir que tú tienes muy buena voz para que seas tú la que
y por eso es que todavía no lo he hecho, porque yo quería hacerlo yo, el audiolibro.
Tienes la voz para eso. O sea, yo que llevo Lala haciendo la vida grabando gente, y tienes la voz para eso. Y el pace. Como que lo estaba y decía, por eso hice la pregunta, sí, porque te iba a llevar acá. Pienso que sí, que deberías crearlo, sí, con tu voz, grabarlo y, sí, y tú le vas a dar el feeling que es.
Lo sé, y es originalmente ese era mi pensar de hacerlo yo. Pero toma tiempo el grabarse cada una escena y que quede bien como a uno le gusta. Pero vi la opción y yo dije, no, lo puedo intentar a ver cómo se escucha, de seguro, porque tienen varias voces. De seguro cuando lo escucho digo, no me gustan.
Sí, porque
y ahí se quedan y no lo hago.
Sí.
Pero sí me gustaría tener ese otro formato disponible, porque si estoy trabajando de la inclusión, quiero tener los formatos a vivir por ahora.
¿Sabes por qué yo siempre pregunto cuando vienen autores acá? Porque yo era de leer. Pero con el tiempo de se ha complicado y muchas veces leo, pero realmente lo que estoy escuchando es un audiolibro. Lo pongo en el carro y yo no tengo mucha distancia del estudio a mi casa, pero cuando cojo carretera, pues tiendo a poner audiolibros y ahí es que puedo leer, porque si no, no me da el tiempo. Me encanta tenerlo, me gusta el olor del libro, yo soy old school en todo eso. Pero el tiempo, pues, no me permite, tú sabes, leerlos como tal. Ok, sí. Hay algo más que descubrí hoy cuando te sentaste aquí a hablar conmigo. Es que estás ayudando a que otra gente autogestione el publicar libros. Háblame un poco de eso.
Correcto, sí. Pues, como ya sabes, ya yo empecé siendo escritora, autora. Tengo varias publicaciones. Esta es mi bebé, como quien dice, pero tengo 4 en total. Y dentro de lo mismo, pues, pasa que muchas otras personas dicen, ay, tú publicaste un libro, ¿qué tú hiciste? Y empezamos por ahí. Además de eso, de embajadora en Wattpad, me ayudó porque yo ayudaba a otros escritores a que publicaran. Así que desde hace un año, automáticamente me convertí en mentora de autores autopublicados, específicamente.
Yeah.
Así que todas esas personas que desean, que escriben un libro y dicen, mira, terminé el libro. ¿Ahora qué hago? Lo quiero publicar, pero desconozco los pasos. Y a veces piensan que es un proceso inalcanzable o que necesitan hacerlo por una editorial, y no necesariamente. Así que yo lo que hago es que los acompaño en todo el proceso, de principio a fin. Meaning de que los oriento, les explico todo. Si necesitan incluso ayuda al terminar el libro en la edición, okay, también lo trabajo. Trabajo lo que es la maquetación, que es la diagramación de adentro. Las portadas, las contraportadas. Les ayudo en el proceso de publicarlo en Amazon. Y también la preventa, que es bien importante. Preventa y luego lanzamiento. O sea que es un proceso completo. Uno piensa que uno termina de escribir el libro y ya terminaste, pero es que ahora empieza lo bueno.
Por lo regular a los creadores le pasa eso, que se preocupan porque crear el proyecto, pero no saben después qué hacer con él. Y ahí es que viene el trabajo de, ¿sabes? Si que pensabas que se había quedado nada más en crear la obra, deja que venga lo otro, que es difícil Y es menos cómodo, porque es lo menos que tú quieres hacer, porque crearlo, eso ya, uh-huh. ya viene con el impulso de hacerlo. ¿Cuándo decidiste que entonces ibas a empezar a ayudar a la gente? ¿Cuando empezaste a ver que la pregunta se repetía?
Sí, yo creo que desde el inicio, como dije en Wattpad, ya de por sí yo me convertí en embajadora, tuve la oportunidad de ser embajadora por 4 años, y naturalmente ya yo ayudaba allí a los mismos escritores. Okay. Escritores jóvenes. O sea que ya esto de querer ayudar ya estaba en mi sistema. Y luego hace más de, yo diría hace un año aproximadamente, mucha gente se empezó a acercarme cuando veía que yo seguía lanzando un segundo, un tercero, cuarto libro, y me decía, wait, Gretchen, yo también quiero hacer lo mismo. ¿Cómo tú lo estás haciendo? Y sin editorial, y te mueves súper bien, tienes buenas ventas, uh-huh. la gente te sigue, y otras personas lo han hecho con editoriales y se queda ahí el libro también. O sea que yeah. hay varias alternativas. Y pues me empezaron a preguntar, y yo digo, mira, yo te puedo empecé ayudando aquí, allá, a los que conocía, y pues la voz se riega. Hasta ya. Que ya tengo muchos clientes.
Que ya te llaman porque quieren sí. que le des el servicio completo. Sí. Los otros libros, ¿todos son fantasía?
Fantasía y romance.
Ah, okay.
Sí, pero todo en específico, todo de alguna forma u otro trabajo lo que es la inclusión y la accesibilidad dentro de mi historia.
Es parte de tu concepto.
Sí.
¿Dónde pueden conseguir los libros físicamente aquí en Puerto Rico?
Físicamente aquí en Puerto Rico todavía eso, porque están saliendo justo hoy, 3 de agosto, uh-huh. no. Uh-huh. Estarían ellos dos disponibles en Amazon uh-huh. y en mi página web www.gmcarrasquillo.com.
¿Los demás libros los tienes disponibles en librerías
sí,
ahora mismo?
Sí, es correcto. Hay uno en Bookmarks, está también en Casa Norberto, están también en Books Around, en Bayamón. Okay. Hay varios
lugares. Dame los nombres de los otros libros, ¿verdad?
Sí, porque, claro. ¿Cuáles claro. son? Está el primer Round No Bastó. Si recuerdo bien, quedan copias de ese en The Bookmark.
Okay.
Que ese es el de romance. Y entonces trabajo con uno de los personajes que tiene ansiedad. Y la gente le ha gustado muchísimo. Ese salió en marzo. Tengo entonces también un libro de cuentos cortos que son de fantasía y romance. Uh-huh. De ese no sé si quedan copias. Y entonces el otro que tengo es un 2x1 antiplanificador para lectores y escritores. Y esos son ejercicios para ayudar a los escritores y lectores que están trancados, ¿verdad? O tienen bloqueo de escritura o lectura.
Ok, de verdad que agradecido porque te haya dado la vuelta, ¿verdad? Ah, te deseo mucho éxito, que sigas escribiendo.
Gracias.
Me encanta hablar con gente que escribe libros. Yo creo que es un de esas cosas que pienso que no debe morir. Yo pienso que por ahí es que nacen todo lo demás. Las películas y todo nacen de alguien que se sentó y sacó tiempo para escribir una historia. Me encantaría poderte ver cuando saques la segunda y tercera, ¿verdad? Porque entiendo que va a ser trilogía.
Correcto.
Así que ya tienes una cita. Nos veremos eventualmente sí. cuando la saques. Y ¿dónde pueden la gente seguirte, conseguir más información a esa cámara que está ahí? Le puedes dar sí. toda la info en este momento.
Pues claro que sí, me pueden conseguir en todas mis redes, sea en Facebook, Instagram, TikTok, como GM Carrasquillo. GM Carrasquillo, el mismo nombre para todas las redes sociales, y también tengo mi página web www.gmcarrasquillo.com. Bien importante porque por ahí me pueden hacer las compras de los libros, yo se lo dedico, le envío siempre regalitos y van entonces personalizados.
Mil gracias, de verdad.
Claro que
gracias.
Sí. Gracias.
De verdad, me alegra mucho tenerte.
Gracias, Gaby.
Bueno, y ahora vamos para nuestra próxima invitada. Seguimos con mujeres. Este episodio está lleno de mujeres. Tengo un varón al final, pero le damos la bienvenida a Ixa. Bueno. Con esta invitada tengo cuento porque, ¿verdad?, nos conocemos de una manera diferente. Bueno, yo realmente no es que nos conocemos, yo sigo su contenido en TikTok, ella sigue mi contenido en TikTok, y de momento empiezo a ver que sale y sale y sale, y fue como que, ¿qué está pasando? Y fue el efecto Bad Bunny. Pero vamos a dar para atrás, vamos a arrancar. Aixa, háblame de qué es lo que tú haces, por qué tú te ves en las redes y por qué el efecto Bad Bunny. Vamos a llegar ahí, pero vamos a empezar, qué es lo que tú trabajas, y hago así porque la falda que ella tiene puesta es hecha por ella. Háblame un poquito del concepto.
Bueno, Andrea Collection es una marca, por así decirlo, artesana uh-huh. De crochet. A veces hago algunas prenditas o algo así, pero es principalmente de crochet.
Ok, crochet en español es qué.
es tejido con una aguja.
Ok, eso porque a mí lo más que me llamó la atención, de que yo empecé a ver tu contenido del tejido, es que esto para mí era una cosita de abuelita, de que las abuelitas tejían para entretenerse, esperando que las atendiera el doctor, y tú las veías tejiendo, y eso es algo que yo vi, pero me voló la cabeza porque no es algo que veo de gente más joven. Uh-huh. Y de momento tú sales y estás haciendo un montón de trajes y voló encanto porque hiciste un set para la residencia de Bad Bunny y se volvió un revolú. Uh-huh. Vamos a llegar ahí, que estamos viendo ahí ella modelando este fue el original, este fue una de las versiones.
Pues fue en base a ese top que todo como que explotó, por así decirlo.
Ok. ¿Tú hiciste esto para ti para ir al concierto?
No, mira, una clienta me trajo la idea, que era una idea hipotética, uh-huh, de el top, el que hay otra foto por ahí, uh-huh, que es como que más sencillo. Y pues hablé con ella y qué sé yo, y pues llegué a la conclusión de pues hacerlo. Pero era en otro estilo, o sea, no el que ella me envió.
Ok.
Pero yo subí primero ese que pusieron en pantalla. Y ese explotó. O sea, ese día yo dije, tengo un par de top hecho del motivo de la bandera, pues uh-huh, déjame ponérmelo, aunque me queda un poquito grande, y grabarme a ver qué pasa. Y cuando yo vi que ese primer video siguió con likes, los follows, eso fue como que una locura. Eso fue de momento.
O sea, ¿empezó la gente a llamarte para pedirte que le hicieras o sí, solamente fue esta cuestión
no,
de...?
No, empezó.
Empezó la gente a pedirte para ir al concierto, porque obviamente es gente que descubrió nuestra bandera con Bad Bunny, mm-hmm, y todo el mundo quería ponerse la bandera en algún lado.
Exacto.
¿Cuán explosivo fue al nivel de que hiciste cuántos al final de la residencia?
Pues mira, yo no conté un número exacto, pero fueron...
¿Tú la escuchas como, güey? Ya habla bajito.
Sí. Ok. Fueron diantre, yo diría que más de 100. Parece una cantidad poca, pero...
No es una cantidad poca. No es una... Porque ella me habló antes de empezar a grabar, me dijiste que 3 días te tardaste
en hacer
la
falda.
Cuando entró la vieron, si no se la perdieron. ¿Y los tostes te toman más o menos cuánto?
Bueno, en un día, depende del tamaño, puedo hacer hasta 2.
O sea, y estamos hablando que eso lo haces tú. O sea, sí, eres tú sola. Creo que hay una otra foto, come por ahí, que con un top parecido, que es la otra versión que tú estás hablando, que es la que quisiera que la gente viera. Ok. ¿Cuán rápido fue a que sacaste este video y empezaron a hacerte orden? ¿El mismo día?
Sí.
¿El mismo día ya la gente te...? Minuto. La verdad que TikTok es bien loco.
Sí, TikTok.
Es una cosa bien
buena. Y yo no subía casi nada a TikTok.
Yo TikTok lo tenía abandonado. Ah, mira, ahí está. Este fue
ese estilo.
Ese fue el original.
Sí.
Ese fue el original. Yo creo que a mí me salió la foto que tú tiraste. Ajá.
Pero ese estilo, eso fue el top de la discordia. Por okay, el azul.
Ah, porque no era el azul correcto.
Me atacaron.
Sí, porque...
Y yo ahí como...
TikTok te ama y te odia a la misma vez. Ahora mismo yo estoy en ese proceso.
Ajá, ya dije, en el color que me lo pidan yo lo hago. No es que yo quiero hacerlo así.
Ajá, exacto. Y cada cual...
Y si me lo quiero poner hoy azul oscuro, me lo pongo azul. Y mañana azul clarito.
Pero la gente te atacó, ¿verdad?
Exacto.
Pero la cuestión siguió escalando. Pero vamos entonces al principio. ¿Por qué decides empezar a tejer?
Bueno, yo tenía un trabajo. Uh-huh. Y yo trabajaba en un museo. Y tuve que dejarlo porque no tenía cuidado para mi hija.
Ok. ¿Y empezaste a hacerlo por fun?
Comencé a tejer, sí.
¿Y ahí fue que empezaste a hacer prendas?
No, yo primero hacía las prendas.
Ok, por eso.
Porque, ok, un poquito más para atrás. Ajá. Yo sé tejer desde mis 7 años aproximadamente, 7, 8 años.
¿Quién te enseñó?
Mi abuelita me enseñó.
Ajá, ve, yo sabía que había una abuelita envuelta en algún momento.
Sí, me hacía mediecitas con beads y cositas, uh-huh, para la escuela. Y entonces después yo me acordé que yo...
¿Ya has hecho cosas para bebés?
Sí.
Porque eso es por ahí donde arranca este mambo.
No es mi cosa favorita, pero sí.
Por la cuestión del tamaño y la cuestión...
Sí, porque los bebés puede ser que nazcan 6 newborn, uh-huh, o puede ser que nazcan 0 a 3 meses, pues son más grandes, y pues como que me gusta que queden bien las piezas.
Ya. Ok, pues entonces, estabas haciendo prendas. Dame el backstory.
Estaba haciendo accesorios.
Ok.
Pulseras de hilo, de elástico, como que para buscarme el pesito por el...
Ajá, ajá.
Y después decidí, pues, como intentar los tops.
Ah,
y lo subo. Pero antes era como más espontánea, como que hacía una pieza y la subía.
ahora lo pienso demasiado.
Sí, porque ya la gente te ve diferente. Exacto. Ya tú sabes.
No, y el público cambió claro. Después de lo del boom.
Me imagino. Entonces, ¿llevabas cuánto tiempo antes de la residencia? Ahora tienes 7 años, ¿no?
7 años.
7 años que desde que arrancaste.
5 o 6 años.
5 o 6 años. Ok, pues entonces vamos a la residencia. Tiras el top, que uh-huh. By the way, yo creo que tienes por ahí una foto donde hay un rack ahí con un montón.
Sí, eso fue una actividad que me invitó una influencer, una creadora de contenido.
Y ella quería que tuvieras los tops ahí para... Sí. Ok, lo que pasa es que el Come está preparando algo ahí y no puedo conseguir la foto, pero ya mismo va. Pues entonces, bueno, tú puedes considerar que esta es tu pieza más vendida. La de la bandera.
Ese estilo específicamente.
Ok. Entonces, ¿cuándo llega, ya la tiene ahí, cuándo llega ella a...?
Pues yo primero le escribí a la stylist.
La cantante de Chuy.
Sí, pues yo le escribí a la stylist primero porque... Para estas colaboraciones uno no puede comunicarse con el artista directamente.
No, no.
Eso las viste. Uh-huh, uh-huh. Y me dijo que sí, le hice ese set. Después ella me contactó a mí para hacerle el otro traje.
Que creo que fue el que está usó. Por ahí también, ¿no? Lo tenemos en... Sí. Creo que tenemos el otro traje de la cantante de Chiwi. No, ese no es. Sigue buscando. Como que está por ahí, viene por ahí. Bueno, cuando... Ese no, ese ya salió. Es la otra de ella. Ese que está ahí.
Exacto.
Que ese fue el otro que te pidió ella.
Sí, ese traje tiene aproximadamente 400 perlas.
¿Y cuánto te tomó?
Para ese yo estuve como una semana o más.
Y pero lo mismo, tú lo enviaste y póntelo.
No, yo se la entregué. Pero ya para ella sí fue con medidas exactas.
Ah, ok.
Porque ella es bajita y pues como son piezas de larga uh-huh. Y va para escenario, pues no puede como que caerse o que le quede brincacharco.
Claro.
Que es bien meticuloso ¿verdad? Con piezas así. Pero todo eso fue en medio del boom de que yo estaba haciendo las órdenes que ya tenía.
Oh, ok. Estabas haciendo la pieza, más entonces
Exacto. Te
llaman para hacer esto. Y tú estás todo este tiempo sola haciendo esto. O sea, tú no tienes ayuda de nadie.
No. Bueno, con las cosas de la casa, mi pareja, perdón.
Sí, o sea, bueno, algo tenía gente? Que hacer. ¿Algo
no,
tenía
claro.
Que hacer? Mira, está haciendo ruido, oye. Algo tenía que hacer, lo que tú estás ahí, cose que te cose. A tu nena, ¿tú le haces cosas también?
Pues fíjate, no tiene ninguna pieza.
Ay, qué curioso.
Sí.
Tú sí, cuchillo de palo. ¿Sabes que no
y tiene... de hecho, los que yo tengo, no es porque yo los hice para mí.
Ah, tú te los pones, pero es para... Tú no tienes piezas...
Sí, las cojo para mí, pero okay. Es porque las veo ahí como que, pues me voy a poner este. Pero no son pensadas para mí.
Ah, que tú nunca estás sentado y decir, mira, me voy a hacer esto porque...
No, y cuando lo hago, no me lo pongo, no. Lo desmonto.
¿Cómo puedes catalogar el gusto a que la gente llega a lo que tú estás haciendo, ¿sabes? ¿Sientes un buen feedback? ¿La gente lo está adaptando a usarlo? Porque volvemos, no es como muy común este tipo de traje hecho
pues
así.
Mira, realmente las piezas tejidas son bien versátiles. En su mayoría, pues, tengo buen feedback. Ahora, okay. Cuando me llega un mal feedback, pues, como que es frustrante realmente.
Sí, siempre.
Porque una pieza que es bastante elaborada y es como que, pero...
Sí, porque a mí me encanta, porque la gente... A mí me está pasando en estos días, me están atacando un poquito en TikTok. Y hay gente que me dice que... Pues yo critiqué algo y me dicen, pues hazlo tú. Y la gente automáticamente no sabe ni el proceso que uno pasa, todo lo que uno trabaja. Cuando a veces uno habla es porque uno sabe lo que está hablando. En tu caso, la gente no sabe el trabajo que te toma hacer esto. Y desde la comodidad de un teclado es bien fácil, tú sabes. Es bien fácil tú criticar a cualquiera y decirte, pues dale, pues empieza a hacerlo tú y hazlo mejor.
Exacto.
¿Cuán lejos ha llegado esto ahora mismo? ¿Te piden pieza fuera de Puerto Rico o se ha quedado bien local?
Pues me habían escrito para las Islas Canarias, pero el envío era demasiado.
Ok, subía el costo demasiado.
Ajá. Pero principalmente Estados Unidos. Me escribieron de México también, pero tampoco pues lo envié, como que quedó en nada.
Ok. Y te llamó también la actriz, se me fue el nombre.
Gina Rodríguez.
Gina Rodríguez, cuéntame esa
pues, historia. Pues la asistente me escribió por Instagram. Y yo me quedé como que esto tiene que ser fake porque pues,
ajá.
No sé. Pero después me envió el número de teléfono y todo para que me comunicara con ella, que la llamara o le escribiera como yo quisiera.
y cuadramos todo. Ella le cogió las medidas a Gina. Gina probó los estilos que yo le envié y...
¿Y lo terminó usándolo en dónde?
No lo usó, pero yo le ofrecí a ella que fuera colaboración. Ajá. Y ella me dijo que no, que ella prefería pagarlo, aunque me diera el mention.
Oh, ok, está bien,
que cool. Ajá.
Eso no se va, ¿verdad? Si pagan chavito, uno no va a quejar, que ella bastante tiene. Pero nunca lo subió a ningún lado.
Porque ella quería hacer el reveal del embarazo, pero no estaba lista para ese día. Más el clima también de ese día estaba como que lloviendo y obviamente un top tejido es bastante descotado.
Ok, sabe que no, pero ahora mismo no hay fotos de eso.
No.
No hay foto,
pero es el top de que salgo como en una portada o algo así.
Ajá.
Ese top.
Okay.
El mismo estilo, pero más larguito.
Tú tienes cuando la gente... Ok, ¿cómo la gente puede decirte quiero esto? Que tú tienes un catálogo, tú tienes una página, o sea, la página, lo que tú te pones, la gente lo ve.
O si ven alguna idea, yo siempre digo, yo la puedo adaptar. No hacerla exactamente igual, pero la puedo adaptar.
Ok, ¿sabes? La gente puede ir a tu página.
Porque no me gusta hacerlo como que igual.
¿Y esto?
Las flores tejidas, las favoritas para las madres de San Valentín.
¿De verdad?
Es que con hilo se puede hacer todo.
No, esto se ve súper cool.
Sí, yo hice un ramo de novia que se me olvidó enviarte la foto. Ajá. Brutal.
Pero esto se ve súper cool. Y también tienes un logo, por ahí debe haber un logo, como el que tú ahorita dijiste que era otra cosa. Ahí.
Sí.
Eso me imagino que fue para la oficina, que lo tienen en la oficina o algo así.
Fue un regalo, una empleada de la compañía me escribió para hacerle eso.
¿Qué es la cosa más extraña que has hecho, si se le puede decir extraña? Dale.
Un Anuel.
Un Anuel. Esa no me la esperaba. Un Anuel, ok. Pero me gusta. Me gusta la. ¿Sabes qué? Eso es lo más extraño que has hecho. ¿Qué tú tienes ahí? Come, si quieres sal de ahí. ¿Qué tú tienes ahí en esa bolsa?
Yo les traje un regalito a ti, al Come.
Ajá. Porque así la ven, ella muy tranquilita, muy fina. Ella ve bájale dos. Así que eso, ¿verdad? Dice mucho de la personalidad. Creo que la trajo, su pareja la arrastró a esta cosa que hacemos el Come y yo diariamente, que se llama bájale dos. Ok, para que mucha gente entienda, ¿verdad? Que el público del Penthouse no es el mismo a veces de Bájale 2. Esto es Sandra. Es la gallina del Come. Es la gallina del Come. Tejida, que by the way está espectacular. Oye, me está bien curioso las texturas, ¿sabes? Uno espera que todo sea fluffy, pero no.
Es que depende del resultado que tú quieras, tienes que elegir el hilo.
Aquí Come.
Sandra.
Ahí está la gallinita del Come. Tienen que ver Bájale 2, ¿verdad? Si lo decimos, ¿verdad? A su propio riesgo. Pero esta es la gallina de Bájale 2. Una gallina parapléjica. Y pues ella...
Y existe.
Y es real, ¿verdad? Es real. Y ella, como sabía que esa es la que hay, no tiene patitas. Así que... Bueno, es una cuestión bien extraña cuando yo hago el Penthouse y hablo de Bájale 2. Que, by the way, de ahí es que nos conocemos, porque no hemos escrito, porque tú me mandas barbaridades, porque pues, tú la ves así, pero tiene humor como el de nosotros, y nos envía cosas a veces para que nosotros las veamos. ¿Dónde te pueden conseguir, Aiza?
En Instagram, Andrea Collection. La página de TikTok no está... Digo, no sé, pero creo que no está bajo el nombre de Andrea Collection, está bajo Aitzan.
Yo creo que está bajo tu nombre.
¿Verdad?
Sí.
Y en Facebook también como Andrea Collection.
Ella me confirma conmigo y dice, ¿verdad? ¿Tú
sí, estás segura? Que no estoy segura.
Sí, pero en Instagram sí tienes todo el catálogo, sí. Puedes ver todo. Ok. Me gusta. Después que hacerle, me gustaría hablar contigo para hacerle algo a Lola para que se la pongan a hablar
claro.
Pop.
Sí.
Yo creo que está por ahí atrás, tal vez no nos está viendo, debe estar reunida, pero te voy a pillar ahí para hacer algo con ella. Aiza, de verdad agradecido que te hayas dado la vuelta. Pocas veces yo coordino entrevistas, esta es una de ellas, porque me gusta tu trabajo, veo lo que estás haciendo, pienso que hay que fomentarlo, ¿verdad? Para que se vea que se puede hacer muchas cosas, que ya vieron, pueden hacer cosas como esta y trajes como el que ella tiene, no sé si la falda se ve, mira, esa falda ella la hizo, así que nada, se comunican con ella y le piden lo que quieran. Mil gracias, de verdad. Gracias a tu pareja también, que fue la que llegaste a nosotros gracias al caballero. Sí. Eso dice mucho de ustedes dos. Pero se les quiere, de verdad, agradecido por eso, ¿verdad? Y que tengan mucho éxito.
Gracias, ¿está bien? Igualmente.
Bueno, y continuamos ahora con nuestra próxima invitada. Le damos la bienvenida, ¿verdad? Que nos va a hablar de su nueva canción, Stephanie. Bueno, bienvenida aquí al Penthouse, Stephanie, ¿verdad?
Stephanie,
porque veo una I ahí, yo creo que estoy diciendo esto mal, pero eso no, la gente que ve esto sabe que yo meto las patas constantemente. Stephanie, háblame, estás sacando nuevo todo, ¿verdad? Arrancaste con nuevos con el sencillo, es tu primer sencillo, Alma Mía.
Así es. Primeramente quiero dar las gracias por la oportunidad de compartir con usted. Y sí, el primer lanzamiento es Alma Mía, el cual tiende a ser una melodía más contagiosa, es un afrobeat. Es una canción que es bien alegre, bien movida, que arropa muchas generaciones. Cualquier niño, joven, adulto va a disfrutar de Alma Mía.
De la canción.
Sí.
Ok, a mí cuando escuché el tema, lo que me llamó mucho la atención es tu timbre de voz, porque es como diferente, porque es como, tú hablas aquí como bien pausadito, bien bien finito, y sin embargo es como un poco más fuerte, y hay algo en el timbre de voz que cambia. Okay. ¿Siempre has cantado así o eso fue algo que fue evolucionando con el tiempo?
Pues, gracias a Dios, he tenido el privilegio de que le sirvo con mi voz. Y sí, desde muy pequeñita he cantado así. Y muchas personas me han hecho ese mismo comentario acerca del timbre de voz.
Porque para el oído malo que yo tengo de música, no estoy tan mal entonces, porque yo nunca me las canto de que sé nada. Pero yo decía, es que el timbre me gusta, porque a mí me gustan los timbres de voz. Okay. A ver, yo a veces, la gente, ¿verdad? Que si suben o bajan, qué sé yo. Pero a mí siempre es la música, porque es un mundo que está con tanta música, para mí los timbres de voz son importantes porque pueden sobresalir de alguna manera. Yeah. Obviamente desconozco más o menos en el margen de donde tú cantas, cómo está, ¿verdad?, musicalmente hablando, pero overall pues me llamó mucho la atención.
Qué lindo decir así.
¿Arrancaste desde muy pequeña a cantar?
Sí, te cuento que desde que yo era chiquitita, menos de un año, me han contado que a mí me tomaban en los brazos, me cantaban y que yo les respondía. Yo les tarareaba a ellos. Entonces, he tenido la dicha y el privilegio de que mis padres me criaran en el Evangelio de Cristo. Uh-huh. Así que he estado desde pequeña involucrada en distintos grupos de música, danza, pantomima en la iglesia. Y desde ahí he podido desarrollar eso que Dios me ha regalado, de poder servirle a través de las artes, la voz, la música, la danza. Uh-huh. Y pues desde ese ambiente he podido ir desarrollando lo que es el cantar y todo eso.
¿Cuándo decidiste entonces hacerlo profesionalmente? Pues una cosa es que cantes en la iglesia y otra es como que, ok, vamos a grabar y vamos a hacerlo.
Pues sí, yo de por sí ya tenía guardado muchísimas composiciones. Y
¿Alma Mía es tuyo?
Sí.
Ok.
Sí. Soy cantautora también. Y entonces he tenido todas esas composiciones guardadas desde mucho tiempo. Y pues, como todo, hay tiempo de espera, hay tiempo donde hay canciones que el mensaje que lleva debe madurar, que nosotros podamos cantar algo que hemos vivido, porque no podemos dar aquello que no tenemos.
Claro.
Así que he tenido de esas composiciones guardadas y al pasarle el tiempo, pues yo me preguntaba, ¿cuándo? ¿Cuándo lanzar? Porque yo decía, yo quiero que la gente pueda escuchar esto, porque no es una canción, no son canciones para simplemente emocionar. Uh-huh. Son canciones que tienen la capacidad de poder transformar a muchas vidas, a muchos corazones, porque tienen un mensaje, el mensaje de verdad, que es Jesús. Tienen un mensaje que trae esperanza, que trae sanidad, alegría. Entonces, hubo un momento dado en donde yo sentía que esas canciones, no sé si ha visto las películas estas de superhéroes, Avengers, que hay un efecto como que se desmorona.
Ajá.
Pues hubo un momento de mi vida donde yo veía las canciones porque al ser tantas, yo sentía que se me acumulaban y como que ya yo quiero que esto suene. Pero veía ese efecto en ellas. Y entonces ese día yo le preguntaba a Dios, ¿qué hago? ¿O qué quieres que haga? Ajá. Porque dentro de esta etapa,
pues yo estaba en mis carreras estudiantiles y yo decía, yo tengo un bachillerato. Uh-huh. Entonces yo quería estudiar odontología y todo eso. Y yo estaba en la etapa en donde si iba a estudiar era ahora o no podía matricularme. Y yo le direccionaba ante Dios, le clamaba, le decía, ¿qué hago? Entonces durante ese día, pues tuve esa experiencia porque estaba cantando mis canciones y de momento me dio nostalgia porque yo decía, quiero que lo puedan escuchar, pero llegaba a ese efecto, tenía esa como visión de que veía mis canciones así. ¿Qué sucede? Que entonces ese día había servicio en mi iglesia y Dios en su misericordia y en su bondad me respondió literalmente lo que mi alma necesitaba escuchar. Me dijo que soltara la música, que viera lo que él podía ser capaz de hacer con la música. ¿Sabes? Yo estaba enfocada en dental, odontología, pero no en ese momento no le mencioné las canciones, pero él me habló de la música. Uh-huh. Y entonces ahí supe, es ahora el tiempo en que Dios quiere que yo comparta.
Y automáticamente hiciste caso y empezaste a trabajar.
Así fue. Durante ese tiempo comencé a actuar. Porque muchas veces tenemos palabras de Dios, sabemos que Dios nos ha otorgado un proyecto, una idea, una canción, no necesariamente música, proyectos.
Sí, sí, lo que sea.
Entonces hay un momento donde ya tú lo tienes en tu mano, pero ¿qué vas a hacer? Hay alguien que necesita escuchar esto, hay alguien que necesita probar lo que tú tienes para que entonces puedan encontrar a Jesús en eso que Dios nos confía.
¿Por qué Alma Mía es tu primer sencillo? A ver, ¿por qué llegas a que este sea la decisión de que con esto voy a empezar?
Sí, porque Alma Mía, como mencionaba ahorita, es un tema que no solamente arropa a un grupo de personas que sea, ya sea como lo que le conocen, worship, no sé si has escuchado ese término. A mí me encanta y yo amo las canciones de intimidad, de adoración y worship. Pero yo quería comenzar con Alma Mía porque es una canción bien contagiosa que puede tener un alcance mayor a distintos grupos de personas. Y entonces lo vemos. La misma canción tiene escrito donde hace la invitación de que hay niños, ancianos, jóvenes, doncellas que se unen a alabar a Dios. Y lo vemos porque también la letra viene inspirada de textos bíblicos, de los salmos. Uh-huh. Entonces, quise que fuera Alma Mía para que llegara a un alcance mayor e impactara a muchas más generaciones.
Ya. ¿Eres bien autocrítica cuando estás escribiendo y terminas una canción? ¿Sabes? ¿La editas mucho o la dejas que fluya como esté?
Pues hay momentos dados que hasta las dejo en pausa. No me esfuerzo a decir, tengo que escribir esto para que salga hoy. No.
Ya.
Hay canciones que yo tengo que todavía no están completadas porque, como mencionaba, hay unas experiencias que también debemos vivir o que Dios quiere que nosotros podamos experimentar para conocer una nueva revelación de Él que podemos plasmar en letras. Y hay canciones que sí he podido completar, pero hay otras que se mantienen en pausa y en algún otro momento me recuerdo y vuelvo y las tomo y continúo.
Yo le pregunto esto a todos los cantautores. ¿Qué se te hace más fácil en el momento de escribir? ¿Cuando hay dolor o cuando hay alegría?
Creo que cuando puede ser un mixing.
Okay.
Pero cuando analizamos es del corazón. ¿Cómo está tu corazón? Uh-huh. Porque a veces hay algo que suele pasar y es que cuando escribimos desde el dolor, la letra puede cambiar a victimización. Y ese no es el enfoque. Uh-huh. Yo quiero llevar un mensaje de esperanza. Entonces, es una línea bien finita porque si escribo desde el dolor, voy a escribir desde la emoción. Uh-huh. Entonces la canción no va a ser una canción que te lleva a la transformación.
Yeah.
Va a ser una canción que te va a recordar el dolor. Uh-huh. So, yo escojo, si me dieran a escoger, escribir desde la alegría, pero más bien no importa el sentir que cargues. Es la certeza de saber de quién tú estás escribiendo, de quién tú estás hablando, de qué mensaje quieres llevar. Por eso también nos inspiramos en la misma palabra de Dios.
Ya. Entonces, dicho esto, cuando has pasado por momentos de dolor, ¿escribes canciones no para sacarlas, sino para sanar?
Pues hay momentos dados en que sí he experimentado situaciones como todos, en donde puedo ser más vulnerable. Uh-huh. Pero he aprendido que en esos momentos por ejemplo, es fácil dar gracias en los momentos de alegría o en los momentos buenos, pero ¿quién se atreve a dar gracias cuando se te explotó una goma?
Sí, cuando hay cosas que no son
buenas. Cosas que no nos hacen sentido. Pero cuando estamos en esos momentos de dolor, si damos un giro y el enfoque en el que llevamos, miramos más allá, que a veces pasan cosas que no entendemos, pero ver que dentro de hay belleza en todo eso que no podemos entender, porque todo va a obrar para bien, pues da un giro y el escribir no va enfocado en la situación, va enfocado en la esperanza, va enfocado en la paz. So, quizás eso sí, el haber experimentado esa situación de dolor lleva a yo aprender algo que Dios me quiere revelar. Yeah. So, es saber plasmarlo.
Me gusta, me gusta. ¿Dónde pueden conseguir tu música? ¿Dónde pueden bajar, ver el video? A esa cámara carte, dame toda la información. Este es el momento.
Sí, muchas gracias. Pueden encontrar toda la música de Stephanie como en las distintas plataformas digitales como Stephanie Music, S-T-I-P-H-A-N-Y, Stephanie Music, y me pueden seguir en Instagram de igual forma como Stephanie Music.
Ahí está. Bueno, ya saben que pueden conseguir la música de ella. Agradecido de que te hayas dado la vuelta por aquí, que sea el inicio de muchas cosas buenas. Sí. Esperemos volvernos a ver.
Claro,
me encanta la gente que repite. Significa que hay carrera y que se está trabajando por un futuro. Así que agradecido de verdad.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Claro que
gracias.
Sí, aquí estamos. Bueno, y seguimos con la música. Ahora le toca al primer varón. O sea, arrancamos con todas las damas y terminamos con el varón. Así que le damos la bienvenida a Benja. Bienvenido, Benja, en la casa, aquí en el penthouse, directamente de Suiza.
Correctamente, correctamente.
Ahí está. Yo creo que tú eres el más lejos que hemos tenido aquí. No hemos tenido gente más lejos con él. No, Suiza, ¿verdad? Suiza, yo creo que tú eres el ganador, el más lejos que ha llegado. Pero obviamente, suizo mezclado con República Dominicana. El Caribe jaló para acá y aquí está el caballero. Bienvenido. Sí,
gente. Muchísimas gracias. Me siento súper bien de estar aquí en la Isla del Encanto.
¿Cuánto llevas acá en Puerto Rico?
Mira, yo llegué hoy por la mañana en el ferry de República Dominicana, me cambié y cogí para acá.
Así es. Oye, ahí, ahora así sí es. Que le salió el dominicano. Sí. Ahorita estaba hablando con él y yo decía, oye, el acento tuyo, como que no sé, pero aquí ahora mismo le salió el dominicano. Pero ¿estabas en República llevas mucho tiempo o...?
Sí, o sea, estamos...
Pues estás en promoción.
Sí, correctamente. Estuvimos en Ecuador, que tuvimos un concierto grande delante de 30,000 gente en Quito. Estuvimos en Colombia, en Panamá, y después de aquí volvemos para Colombia, para Ferias de las Flores.
Ah, ok. O sea, que está... Y, sí, sí, ¿y regresas a Suiza cuándo?
A Suiza regreso a final de agosto.
¿Cómo es la vida en Suiza?
Bueno, la vida en Suiza es tranquila, todo muy limpio. De verdad que es súper organizado el país.
Aquel dijo, escuchó muy limpio, aquel dijo, no, ya me quedo aquí.
De verdad.
Porque
que...
es que la gente te habla de Suiza y te habla de la educación.
Sí, correctamente.
Te habla de que aquello es súper tranquilo, de que tú puedes dejar las puertas abiertas y no entra nadie.
Sí, es una realidad.
¿Eso es verdad?
Eso es verdad, sí, eso es verdad.
¿Tú naciste en Suiza?
Correctamente.
¿Tú naciste en Suiza? Sí. ¿Toda tu vida allá?
Sí.
¿Quién te mantuvo el español? ¿Tu mamá?
Bueno, sí, así es. Mi padre es suizo y madre dominicana. Uh-huh. Entonces, mi padre se separó cuando yo tenía un año y me crié con mi madre dominicana y con todo el entorno dominicano. Desde pequeño siempre iba al país. Por ejemplo, a partir de los 8 años, cuando mi madre, por ejemplo, no podía viajar, me mandaba solo con la azafata. Allá me recibía mis abuelos y yo me la gozaba siempre con los primos, tirándome en yagua y siempre, sí, siempre full, full por allá.
A ver, ahora me va a llamar mucho la atención esto, porque tú estás en Suiza que todo es limpiecito, huele rico, y de repente la República Dominicana es mangú, jeguero, jebulú. Era como que dos mundos bien. Porque Santo Domingo es como aquí, que sí, esto es como que sí, claro. Mucho movimiento, sí, muchas sí, cosas. Sí. Y allá en Suiza, yo Suiza escucho hasta pajaritos desde sí, hablando. Sí,
sí. No, el sazón lo tengo de allá, de verdad que sí. Así es, así es.
Y en la música se te nota.
Sí. Correctamente, o sea, yo tuve mucha influencia también de artistas de Puerto Rico. Yo antes, cuando llegaba al patio, siempre me llevaba los cassettes o en los MP3 de Playero, de Yankee, Don Omar, Wisin y Yandé. Y ahí fue que nació toda mi inspiración y por eso también estoy súper emocionado de estar aquí.
Cuando tú cantas esta música en Suiza, crea algún impacto, ¿sabes? Sí. Porque debe haber un movimiento.
Sí, sí, totalmente.
Pero tu flow debe ser totalmente bien caribeño, sí, ¿sabes? Sí. Por lo menos la música que hemos visto, ¿verdad? Positivo es el tema que estás moviendo ahora. Sí,
correctamente,
Del álbum Biography.
Sí, así es, así
es. Ok, cuando tú cantas en conciertos allá o presentaciones, ¿cómo es el impacto con el público de Suiza?
Sí, el impacto es de verdad súper chulo. Claro que no es tan movido, por ejemplo, como los latinos, pero de verdad
ellos tienen pajaritos y aire fresco.
Tienen un impacto, tengo un impacto grandísimo, de verdad, porque también la música ha evolucionado. Por ejemplo, antes, cuando yo iba con los reggaetones, la gente me decía, pero ven acá, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que usted está escuchando? Pero ahora ya hay un movimiento latino súper fuerte allá en Suiza, en la República Dominicana, sí. De verdad que los de PR están súper metidos, los de República Dominicana, los colombianos también, de verdad que allá un movimiento duro.
Sí, que todo cambió.
Y festival. Vale, grandísimo también.
Todo cambia. ¿Sabes qué? ¿Tú llevas cuánto tiempo en la música?
Bueno, mira, yo desde pequeño siempre he tenido la música por dentro. A los 14 años ya estaba en el estudio creando mi álbum escrito por mí. Uh-huh. Son 14 canciones que tenía grabado. Y bueno, después hice mi universidad porque mi mamá siempre estaba, mira, muchacho, tienes que estudiar y todas las cosas. Entonces,
ahí volvió a salir el dominicano.
Sí. Entonces, bueno, me gradué, hice un máster en General Management, pero la música siempre la llevaba por dentro porque para mí la música es como una terapia. Yo proceso el día a día lo que me pasa, lo que te puede pasar a ti también. Y tengo ahora 8 años que es profesionalmente con la música en todas las plataformas digitales, videos musicales, dando conciertos. Claro que a lo primero no es fácil porque
cada
camino uno tiene que perseverar, tiene que luchar contra los miedos, contra el mismo cerebro que alguna vez es el peor enemigo, contra la gente que le dicen, no, tú no puedes hacer esto. Y no, pero de verdad que estoy súper contento, sí.
Biography tiene 18 temas.
18 temas, sí.
Me dijiste que antes de empezar a grabar, me dijiste que sacaste 4 sencillos
sí.
Y después trabajaste en lo que es el álbum como tal.
Sí, correctamente.
¿Te sentaste a sacar el álbum? ¿Cómo fue el proceso de sacar el álbum? A mí me llama mucho la atención la cuestión de los álbumes, porque sí. En un mundo que el sencillo es lo que se mueve,
sí.
Detenerse y sacar un álbum conlleva mucho más trabajo, conlleva otra cosa, ¿sabes?
Correctamente, y sí, se llama Biography porque una biografía, la biografía mía, pero que también toda la gente se puede identificar, y de verdad que ahí hay canciones para cada momento de tu vida. Si se siente mal, puede escuchar Biography. Si quiere irte de rumba, puede escuchar el álbum también.
Yeah.
O sea, y eso es lo que estoy buscando porque quiero verdaderamente conectar con la gente y que la gente se identifique conmigo y mi producto.
Ok. ¿Por qué decidiste sacar Positivo? ¿Sabes?
Sí.
Dame contexto de cómo ir trabajando los
sí, sí.
Los
bueno, sencillos. Positivo. De verdad que es una canción que quiero llevarle alegría a la gente, porque están pasando muchas cosas negativas, como dijo ahorita, alguna vez el propio cerebro y los miedos uh-huh. que uno tiene que enfrentar cuando uno sale de esa zona de confort, algunas veces son grandes, pero yo estoy seguro que cuando uno sale de esa zona de confort, ahí es que uno puede procesar y seguir creciendo la mente. Y volviendo a Positivo, de verdad que es un tema que ha tenido un súper impacto. Y sí, Positivo, como dice la canción, y estoy buscando de resaltar también la sencillez. Yeah. Como por ejemplo en el video musical, bebiéndome una agüita de coco, jugando dominó con la familia. Y de verdad que uno alguna vez eso que está enfocado en lo material, quiere esto, y alguna vez estoy yo en Suiza y quisiera estar con mi familia viéndome una agüita de coco. Que alguna vez digo.
Pero, by the way, también Mundial se fue, que es una canción que sacaste, obviamente, me imagino que es para el Mundial.
Sí, correctamente.
De fútbol.
Sí.
Se movió súper bien.
Sí, de verdad que estoy súper contento con eso. También tuvo un impacto grande. Bueno, en los países que se juega fútbol uh-huh. y la canción. No nada más el fútbol, sino es una fiesta mundial que todo el mundo se reúne, no importa si tú eres blanco o negro, a gozar la vida.
¿De dónde sale la inspiración de crear, de escribir las canciones?
Bueno, de verdad que yo me inspiro en el día a día de lo que me pasa a mí, lo que le pasa a otra gente. Y de verdad que para mí escribirle es como una terapia. Yo siempre tengo una mascota o alguna vez en el celular que uh-huh. siempre proceso lo que me pasa. Y de verdad que ahí es que sale la propuesta, ¿sí?
¿Escribes primero letras y después entonces buscas ritmo?
Es totalmente diferente. Hay algunas veces que yo tengo una situación que escribo la canción o que escribo un verso o escribe Y voy para el estudio y hablo con mi productor allá en Just Music Studio, que en Zurich, allá en Suiza, son dominicanos. Juego bien el beat y el filo JMS. Y ahí digo, mira, quiero, por ejemplo, este género, un afrobeat, o tiene que tener mucho sentimiento, porque es una canción que te es triste, por ejemplo. Y de verdad que sí, en eso me inspiro, sí, así le doy.
Que eso, ¿y cuándo tú sabes que una canción ya está ready? ¿Sabes qué te dice a ti esta canción está ready?
Wow, es una pregunta bien difícil. I know. Porque nosotros lo que creamos algunas veces nunca está ready, porque siempre queremos, no, mira esto, arreglarle esto, hacerle una cosa. Pero yo pienso que si el flow está heavy y de verdad que llega al corazón, yo ahí pienso, sí, que, wow, una buena pregunta, sí, pero pienso que de verdad que yo lo siento en mi corazón cuando está ready.
Por eso es la cuestión de soltarla. Sí. La pregunta va en eso. ¿Cuándo la suelto?
Sí.
Porque si no le sigues dando vueltas y sigues pensando. Sí.
Es mejor dejar el proyecto alguna vez y comenzar algo nuevo. O sea, porque no todas las canciones pueden ser hits.
Claro.
Entonces, y sí, así es.
¿Y has soltado canciones y después las retomas y entonces dices, ahora sí?
Sí, sí. Tengo muchas. Sí. Por ejemplo, también, o sea, Mundial fue con otro, o sea, le escribí ya hace 2 años. La tenía guardada porque sabía que venía el Mundial de Fútbol y quería tirarla para ahí. Entonces, antes de que comenzara, 2 meses antes, seis meses antes, la cogí, le hice un par de arreglitos y después la tiramos, sí.
¿Cuán difícil tú encuentras que para un exponente como tú, que es nuevo, que este mundo digital, cuando la gente dice, no, es que ahora es más fácil porque lo haces tú solo, pero te metes un mar de gente haciendo música?
Sí, eso es lo que pasa, que hay muchas personas, muchos artistas. Hoy en día creo que salen 100,000 canciones diarias por Spotify, o cuántas son, algo así, de verdad que. Sí. Y antes era de otra forma, pero de verdad que yo pienso que la posibilidad es de llegar, si uno hace un contenido y hace canciones que le llega a la gente, es como tú dices, es más fácil hoy porque uno lo tiene en la mano. Pero como quiera, uno necesita personas que lo lleven al próximo nivel.
Yeah.
Porque es una industria full de tiburones, como te explico. Sí.
¿Has podido cantar aquí en Puerto Rico?
En Puerto Rico, hasta ahora no.
No.
Porque es la primera vez que piso.
Que pisa. Sí, okay. Sí. Que la primera vez que tú estás haciendo promoción.
Correctamente, aquí. Correctamente.
Ok, ¿y la República?
La República sí, he tenido chance de presentarme. Bueno, también en Ecuador, Suiza, España. En Francia también tuve un show.
Públicos como tal, ¿cuál público te ha gustado ahora mismo que dice, coño, esto se sintió nítido?
Bueno, lo de verdad que lo de Ecuador fue bien chulo, porque fueron 30,000 gente que estuvieron ahí. Y República Dominicana, y claro está también Colombia. Colombia de verdad que...
Obviamente, ahí está el
sazón. Que... Sí, está ready, sí.
¿Cuál es el rumbo que va a correr? ¿Cuáles son los planes?
Bueno, ahora andamos de gira.
Ajá.
Como te expliqué ahorita, vuelvo a mitad de agosto, a final de agosto vuelvo para Suiza, y entonces estoy trabajando el proyecto, lo que es Otra Galaxia, que sale en enero del año que viene.
Okay.
Que va a ser un EP de 10 canciones, y de verdad que se llama así porque está Otra Galaxia, los sonidos, la evolución y todo, y de verdad que vengo con mucho reggaetón, vengo con afrobeat, vengo con mucho sentimiento también, y sí, súper contento con eso.
¿Cuán involucrado tú estás cuando haces un tema con la cuestión del arreglo y eso? ¿Lo dejas que el productor le meta o tú estás bien metido?
O sea, yo en la creación de la pista y todo, yo estoy full metido.
Ok.
Siempre creamos juntos, pero después lo que es el mixing, el mastering, yo se lo dejo a ellos.
Claro.
Y después me lo mandan y después digo, no, mira, la voz se escucha así, o quiero que le meta más el bajo, quiero que le meta más esto. Pero si no, lo que es la producción, siempre estoy en el estudio. O sea, sí. Porque siempre las pistas nacen de mi inspiración.
Si así te llaman mañana, dicen que puedes hacer un featuring con quién, con cualquiera, ¿con quién sería?
Bueno, yo juntar a Wisin y Yandel de nuevo y hicieron un featuring con ellos.
Qué pareja, a mí me gustaba mucho Wisin y
Yandel. Sí, ay, mira, yo crecí.
Ay, me encantan, pero es como que júntense en
todo uno brega. Sí.
De verdad que pareja poderosa para mí siempre ha sido Wisin y Yandel.
Sí.
Que si pudiera, ese sería el sueño.
Sí, ese sería el sueño.
¿Ahora mismo has hecho colaboraciones con...?
Bueno, estuve en Panamá. Que hice una colaboración con el Almirante, y estamos mirando ahora lo que se da. Tenemos un par de proyectos, y sí, pero pronto vienen cosas buenas, sí.
Otra vez, ya de verdad que me alegra que estés en nuestro país. Y ya gracias, te llevaron, Gabriel. Aunque total, comer aquí es como comer en la República. Sí. No hay mucha diferencia.
Sí, imagínate.
Mangú y mofongo, pero lo demás sí, esto es igual. Este, porque es que lo primero que hacen, nos ponen a comer, ¿sabes? Sí. Este, pero ya te, ya, bueno, acabas de llegar prácticamente.
Sí, sí, así es.
¿Vas hasta el par de días por acá?
Sí, o sea, hasta el miércoles, ya lamentablemente.
Sí, no, es rapidito, es rapidito.
Sí, así es. Así
pues, venga, yo espero que nos volvamos a ver.
Que claro que sí, Gabriel.
O sea, que la carrera va en creciendo. Y sí. Que va cosechando muchas cosas buenas. Sí. Aquí estamos a tu órdenes para lo que necesites. Ya tú sabes, Benja, de verdad que te deseo lo mejor. Y agradecido. En esta cámara que está aquí, tírate toda la información para que la gente sepa dónde está tu música.
Sí, bueno, mi gente bella del Penthouse, pueden encontrarme como Benja Music en todas las plataformas digitales, como Instagram, en social media como Instagram, Facebook, TikTok, en todas las plataformas digitales como Deezer, Spotify, Apple Music, como Benja, BNYA, y también los invito a ver todos los videos en YouTube, Benja.
Gracias, brother.
Gracias a ti, brother. Gracias a ti.
Bueno, y hasta aquí otro episodio más del Penthouse. Nos vemos la semana que viene a la misma hora en el mismo canal. Carlos come los controles. Bye, bye, bye.
Alright, quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Low key, yeah. I just want it to run smooth. No stress.
Just turn the key and go. Sin rollos.
Bet. Seafoam motor treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil de usar. Pour it in your gas tank y ya quedó. Then you just drive and let it do its thing mientras manejas.
No tools. Easy. Cualquiera puede usarlo.
I like that. Porque no tengo tiempo pa tanto.
Exactly. And Seafoam helps your engine run smoother and last longer.
And it works on whatever you drive. Car, troca, tractor.
Gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
That's actually fire.
Millions of people use it every day to keep their engine running strong.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.